Iglesia Alfa y Omega presenta La Palabra de Dios.
Una vez fue una hermana a la iglesia y fui yo solo a la iglesia y ella, su casa quedaba de camino a la mía, algo lejos. Entonces terminamos el culto y yo le dije: hermana, si quieres te llevo. Me dijo: sí, hermano, gracias. No iba a los cultos en la noche, así es que esa noche fue y le ofrecí jalón. Así es que nos subimos al carro, tenía yo ese escarabajito, me subí al carro, se subió ella junto a mí y avanzamos de la iglesia hacia mi casa y de camino la iba a pasar a dejar. Iba manejando y de repente esta hermana me dijo: hermano, ya que venimos solos, le quiero confesar algo. Yo todavía tranquilo manejando. Dígame, hermana. Hermano, es que le quiero confesar que estoy enamorada. Uy, ya me puse nervioso, ¿verdad? Ah, sí, le dije yo. Me dijo: sí, quiero confesarle que estoy enamorada. Y fíjese que estoy enamorada de un hombre casado. Uy, me puse más nervioso yo manejando. Ajá, estás enamorada de un hombre casado. Ajá, ¿y cuál es el problema? ¿Verdad? Sigue. Me dijo: hermano, es que estoy orando para ver si es la voluntad de Dios. Mira, hermano, me daban ganas de abrir la puertecita del carro. ¿Cómo pregunta eso? No es la voluntad de Dios. Es como si alguien se parara ahí enfrente de los bares y decir: Señor, ¿entro o no entro? Pues no, no. Hermano, nos da risa, pero hay gente que juega con esas cosas. Hay gente que todavía se está preguntando si es bueno o malo. El que más conoce a Dios o el que menos problemas tiene con saber la voluntad de Dios es el que lo conoce más. La sabiduría comienza ahí. Vean este pasaje que me encanta. Pongan ahí algo cerca ahí en su, donde están en el Nuevo Testamento, y vayamos rápidamente a Génesis capítulo 39. Me gusta mucho mencionar este pasaje porque para mí es fantástico esta parte. Pero ahí en Génesis capítulo 39 ustedes conocen la historia. Está José, llega a la casa de Potifar, le va bien a José porque la presencia de Dios está con él, y es un sirviente de Potifar. Y la presencia de Jehová, porque varias veces lo repite en este pasaje, hace que José le vaya bien. Y dice que hace que José prospere en todo lo que hace. Pero José era próspero en todo, era inteligente, ¿verdad? Era buen, al parecer era buen administrador, era decente. Pero llega esta mujer de Potifar y le empieza a insistir: duerme conmigo, duerme conmigo. Y la mayoría de los que estamos aquí pues sabemos a qué se refería esta mujer. Pero José no quería, se resistía. Hasta que un día llegó y no había nadie en la casa. Seguramente, no dice eso, pero seguramente ella les dijo que se fueran. Ah, les doy el día, mucha, váyanse. Se fueron. Y entonces se presenta junto a José. Y hermanos, la Biblia no lo dice, pero y no me lo quiero inventar porque la Biblia no lo dice, pero yo me imagino que esta mujer en su insistencia y en lo pícara que era, yo creo que esta mujer se presentó ante José sin nada. Y lo digo tranquilo porque hay niños, pero yo creo que esta mujer se presentó así. Y le dijo a José: órale, aquí estoy. No hay nadie en la casa, nadie se va a dar cuenta. ¿Y cuál fue la respuesta de José? Le dijo, el versículo 6: y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante, guapo aparte y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso ojos en José y le dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en su casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer. Pero miren la pregunta que se hace José: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios. ¿Qué diferencia hay en esta respuesta con muchos hoy probablemente en el mismo caso? Miren, José era con la misma tentación que todos nosotros. José era un humano que estaba pasando por una tentación como cualquiera de nosotros. Viene una mujer y le dice: aquí estoy, no hay nadie, nadie se va a enterar. Y tal vez José, siendo común a nosotros, probablemente José le hubiera dicho: ay, si nos cachan. Pero él no respondió así. José no respondió: ajá, ¿y si quedas embarazada? José no respondió así. José no dijo: ajá, ¿y si nos enamoramos? José no respondió así. Para mí es tremenda su respuesta. Miren cómo él responde. Veamos otra vez cómo él responde. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Se dan cuenta dónde está puesta la mirada de José? Mis hermanos, nosotros a veces estamos tan preocupados por las consecuencias del pecado. Pero si se dan cuenta, José no se preocupó por eso. José no estaba preocupado por las consecuencias. José no estaba preocupado por el castigo. ¿Y si Dios me castiga? Fíjense, esa no fue la respuesta de José. Esa no fue la respuesta de José. Miren, ¿cómo nos educan a nosotros? A los niños. Se portan mal y la mamá: ya a ver cuando tu papá llegue, ¿no? Y ya vas a ver la paliza que te va a poner. Y más si papá de verdad nos da una paliza de esas buenas, le tenemos más miedo a la paliza, ¿no? Eso es lo que nos enseña. Nos da miedo la paliza, nos da miedo el castigo. Y nosotros a veces hacemos lo mismo con Dios. Nos da más miedo el castigo. Ay, si Dios me castiga. Ay, si Dios me reprende. Ay, si Dios me disciplina. Pero fíjense la respuesta de José. José no está puesto, la mirada de José no está puesta en el castigo. La mirada de José está puesta en cómo yo voy a ofrecer a Dios. Eso es sabiduría, hermanos. José está más preocupado por el hecho de saber que puede ofender a Dios, no en el castigo, no en las consecuencias. José dice: a mí me da miedo el solo hecho de saber que estoy ofendiendo a Dios. Eso es sabiduría. Y Jesús dijo: Señor, no es mi voluntad sino la tuya. Señor, Jesús, en la mente de Jesús estaba: sí, sé lo que voy a sufrir. He visto muchas crucifixiones durante estos 33 años, dice Jesús. Sé lo que es, lo he visto, cómo crucifican a las personas. Pero no es tanto, al parecer no es tanto el sufrimiento, sino no hacer la voluntad del Padre. ¿Quieres ser sabio? Obedece al Señor. Eso te hace sabio. El obedecer su palabra, eso nos hace sabios. Ojalá y los jóvenes en la universidad, cuando escuchan estas nuevas teorías, nuevas filosofías, todo eso, ojalá y se defendieran comprobándolo con la Biblia. Y no nada más porque el pastor dice, es que fue, no, ¿qué dice la Biblia? Hermanos, no podemos defender la Biblia si no la estudiamos. No podemos saber la voluntad de Dios si no estudiamos la Biblia. La sabiduría comienza aquí, haciendo la voluntad del Padre. Veamos rápidamente porque se va corriendo el tiempo y todavía me faltan como 20 cosas. No es cierto, me faltan dos. Pero veamos rápidamente esto. Jesús mostró sabiduría en sus respuestas. Vean Mateo, regresen ahí a Mateo capítulo 21. Parece que vamos de atrás para adelante. Capítulo 21, del 23 al 27. Este pasaje me encanta. Acompáñenme a leerlo. Dice, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta y si me la contestáis también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no les creíste? Y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiéndole a Jesús le dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, bueno, yo tampoco entonces les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. Me encanta este pasaje. Me gusta este pasaje. Tratan de dar a Jesús con una pregunta y yo les regreso otra. A ver, respóndanme. Si ustedes me responden esta, yo se la respondo. Y se fueron y empezaron ahí. Si decimos esto, no se va a salir por acá. Si decimos esto, por acá. Señor, no sabemos. Dije, ah, yo tampoco. Me encanta. No es que Jesús no tenía la respuesta, pero sí conocía las intenciones de quienes le tentaban. Esa sabiduría nos hace falta a nosotros cuando alguien viene a contarnos un chisme, hermanos. No debemos caer en la trampa, debemos ser sabios. Es bueno saber las intenciones de quien nos dice las cosas. Hay que ser sabio en nuestras respuestas. A veces abrimos la boca antes de tiempo. Hay que conocer, hay que ver cómo nosotros respondemos. Hablar con un inconverso, mis hermanos, se necesita de sabiduría. Tuve dos casos, voy a tratar de contárselos rápido, si no solo les cuento uno, pero tuve dos casos. Una hermana de la iglesia, que su hermana había comprado una Biblia, y me dijo, mi hermana está tan contenta porque se compró su Biblia, pero se compró de esas Biblias, de esas que venden, de esas gruesesotas, la que le llaman la Biblia católica, ¿verdad? Se compró su Biblia, está contentísima con su Biblia. Y yo le pregunté, dice la hermana, yo le pregunté, ¿y ya la empezaste a leer? Y ella dijo, es que no sé cómo leerla. Estaba tan emocionada con esa Biblia que dijo, no sé cómo leerla. Y entonces esta hermana le dijo, mira, si quieres te presento al pastor y que él te venga a enseñar cómo leerla. Y ella dijo, ah, está bien que venga. Así es que me invitó y yo fui. Llegué a su casa, entré a su casa, sacó su Biblia, la puso en la mesa. Yo saqué mi Biblia y la puse. Y me dijo, yo quiero que me enseñe a leer la Biblia. Bueno, trataré, le dije. Y me dijo, pero de una vez le advierto, soy católica y no voy a cambiar mi manera de pensar. De una vez se lo advierto. Está bien, le dije yo. Empecemos por el principio. Así es que abrimos Génesis y empezamos. Y le empecé entonces a decir algunos versículos claves y todo, empecé a enseñarle. Pasó la primera lección. Luego a los 8 días regresé, seguimos viendo Génesis, di otra lección, ¿verdad? Platicando ahí, pasó esa lección. La tercera lección, llegamos, abrimos Génesis y le iba yo comparando con otros versículos, pero llegamos a Génesis, hablando me dijo, ¿te puedo interrumpir un momento? Claro que sí, ¿qué pasó? Quiero que me respondas algo. Sí, ¿qué pasó? ¿Por qué ustedes no creen en la Virgen? Le dije, oye, habíamos quedado, según tú, que yo no te iba a tocar esos temas. Me dijo, no, pero quiero saber. Entonces le dije, conste que tú me lo estás pidiendo. Me dijo, sí, está bien. Así es que empecé a hablarle y empecé a mostrarle versículos. Y llegué al versículo donde dice que no hay otro intermediario entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, hombre. Así es que le dije, todo lo que te han dicho no es verdad. Solo hay un mediador entre Dios y tú, que es Jesús, nada más. Y le dije, ah, tengo otro versículo. Y empecé a buscar en la Biblia, me agaché para buscar en la Biblia. Cuando empiezo a oír, levanto la mirada y la veo llorar. Y entonces le digo, oye, conste que tú me dijiste, conste que tú fuiste la que preguntaste. Y entonces me dijo llorando, me dijo, Josué, me duele mi corazón. Y dije, ¿por qué? Me dijo, me duele el corazón que tantos años me hayan engañado. Ella en su misma Biblia vio la respuesta. Hermanos, hay que ser sabios cómo trata uno con la gente, hay que ser sabios cómo trata uno con los inconversos. Hoy almorcé con una familia de aquí de la iglesia que me invitaron y me preguntaban algunas cosas de México. Yo le decía, hay dos mujeres que en México no se tocan. Uno es la mamá, porque la mamá es la ofensa más alta que hay. Dos, la Virgen de Guadalupe. Dije, no vayan a hacer, si van a México, no vayan a hacer un chiste, ni vayan a hablar mal de la Virgen, porque los cuelgan. Y esta mujer me preguntó de esto, hay que ser sabios, tenemos que ser sabios en cómo respondemos. A mí me encanta la manera en que Jesús respondió, me encanta. Era sabio, sabía cómo tratar. Me encanta cómo trató a la mujer samaritana. Me encanta cómo trató a Nicodemo. Jesús era sabio en sus respuestas. Seamos sabios de cómo nosotros tratamos a la gente. Veamos la última. Cómo Jesús mostró sabiduría en sus acciones. Vayan a Mateo capítulo 15. Este es otro pasaje que me gusta. Veamos rápidamente la historia. Dice del versículo 21 del capítulo 15. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondió él, dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Hay un buen mensaje que sale en este pasaje. Si hablamos de la mujer, si ponemos nuestra mirada en la mujer, encontramos una mujer insistente, una mujer que lucha contra su propia cultura, pero también encontramos una mujer inteligente, porque le respondió a Jesús y Jesús terminó haciéndole el milagro a esta mujer en esta cita. Me llama la atención el versículo 22. Dice que esta mujer entra, más bien le va gritando. Pero miren el versículo 23, pero Jesús no le respondió palabra. Pareciera que Jesús fue grosero y macho en su forma de actuar. Imagínense, va caminando con sus discípulos y viene esta mujer gritando: Señor, ayúdame, por favor. Y Jesús la ignora. Es lo que dice, Jesús la ignora. Y se me hace un Jesús grosero. ¿Por qué esta mujer viene pidiendo ayuda y Jesús no le responde? Si lo dejamos solo ahí, sí, Jesús fue grosero y fue macho. ¿Por qué no quería hablar con una mujer? Y luego vienen los discípulos y le dicen: Jesús, cállala, dile que se vaya, nos es molesta. Y entonces Jesús lanza unas frases ahí y la mujer le insiste. Y le insiste hasta que Jesús cumple su deseo. ¿Saben, hermanos? Que hay que entender el contexto. Al parecer sí Jesús fue grosero. Los discípulos lo fueron más. Porque le dijeron: Despídela, cae mal. Da pena que nos venga gritando. Pero creo que la respuesta está en el contexto. Antes de que esto pasara, miren lo que pasa en el versículo, capítulo 15. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Y Jesús les responde y les dice: ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones? Porque Dios mandó diciendo: Honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís: Cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello que pudiere ayudar. Bueno, vemos entonces que Jesús defiende a los discípulos y llega al versículo 10 diciendo: y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. Y ahí está la lección de esta discusión entre los fariseos que acusan a los, juzgan a los discípulos, y Jesús los defiende. Versículo 11 dice: no lo que entra de la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esa palabra. Y entonces, esta parábola, y Jesús les explica esa parábola. Después, fíjense bien el contexto, después de que Jesús defienda a los discípulos porque los juzgaron, y la lección de Jesús para sus discípulos fue: no contamina al hombre lo que entra, sino lo que sale. Y después de esto sucede este caso de esta mujer, y Jesús se queda callado. ¿Ven por qué Jesús se quedó callado? ¿Pueden entender hoy por qué Jesús se quedó callado? No fue grosero con la mujer. La mujer viene y le pide misericordia, y él se queda callado, no dice nada. Y vienen los discípulos y le dicen: Jesús, despídela, nos cae mal. ¿Se dan cuenta? Los discípulos no habían aprendido. Jesús se quedó callado no por la mujer. Jesús se quedó callado por los discípulos. Seguramente Jesús hizo esto: no les acabo de decir que lo que contamina no es lo que entra a la boca, sino lo que sale de ella. Los discípulos no habían aprendido la lección. La reacción de los discípulos entonces mostró que ellos no habían aprendido. Ellos fueron criticados fuertemente, y ahora ellos estaban criticando a la mujer. No aprendieron. Jesús mostró sabiduría en sus acciones. Jesús quería que sus discípulos aprendieran. Por eso se quedó callado. La sabiduría, mis hermanos, es una virtud que se ejercita. Dice el Salmo 90:12: enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. La sabiduría es una virtud entonces que se ejercita, y comenzamos a ser sabios cuando empezamos a hacer la voluntad de Dios. Y se muestra nuestra sabiduría en cómo hablamos, cómo tratamos a la gente, cómo respondemos en ciertas circunstancias. Y mostramos sabiduría cuando aprendemos lo que Dios quiere y lo hacemos, no como los discípulos. Aprendemos sabiduría entonces cuando aprendemos lo que Dios quiere y obedecemos. Y entonces nuestro actuar hace que nosotros mostremos sabiduría. Terminamos aquí, mis hermanos, diciendo: uno, seamos obedientes a la voluntad de Dios. ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios? Yo sé que lo sabes. Yo sé que sabes cuál es la voluntad de Dios. Está en su palabra. ¿Sabes cómo debes tratar a tu esposa? Lo dice la palabra de Dios. ¿Sabes cómo ser buena esposa? Lo dice la palabra de Dios. ¿Sabes cómo ser buen hijo? Honra a tu padre y a tu madre, porque esto es justo, dice. Eso es la voluntad de Dios. Huy de la fornicación, vimos un versículo pasado. Eso es la voluntad de Dios. No os unáis en yugo desigual, jóvenes, señoritas. Eso es la voluntad de Dios y lo conoces. Ahora solo obedece. La voluntad de Dios ya la sabemos. Es cierto que algunas otras cosas tenemos que descubrirlas en la Biblia, pero estas, las básicas, las sabemos. Ahora solo sé obediente a la voluntad de Dios y eso te va a hacer sabio. Una señora, rápido les cuento, una señora que su hija andaba con un joven no cristiano. Y yo le dije, mire, su hija anda en una relación equivocada, no es creyente. Pero es buena persona, pero no es creyente. Pero es bien trabajador, pero no es creyente. Pero es bien estudioso, pero no es creyente. Pero mire, sale de la universidad y se va a su casa a ayudar a sus papás en su negocio, pero no es creyente. Pero mire, no dice malas palabras, pero no es creyente. Pero mire, yo sé que ayuda a otras personas, pero no es creyente. Pero mire, pero no es creyente, hermana. Podrá parecerse a San Francisco de Asís o ser la versión en nombre de la Madre Teresa, pero no es creyente. Esa es la voluntad de Dios. Pero ¿cómo nos gusta poner excusas a la voluntad de Dios? Sé obediente a la voluntad de Dios y entonces vas a ser sabio. La siguiente: seamos sabios entonces en nuestra manera de hablar. Seamos sabios cuando hablamos, seamos sabios cuando opinamos, seamos sabios en tratar a la gente, seamos sabios en nuestro conducir, seamos sabios en aprender lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Hermanos, la virtud de la sabiduría es algo que se ejerce. Y entre más experiencia tengas, más sabio entonces vas a ser. Se dice el dicho por ahí que el hombre es el único ser que se tropieza dos veces con la misma piedra. Pero yo digo, si se tropieza dos veces con la misma piedra, es que no ha aprendido. Entonces, no es ser sabio. Seamos sabios, como Jesús lo fue.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana y por la tarde a las 5:30. Será un gusto recibirte.